Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura de Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que ha sido muy controvertido en las últimas semanas, y es esto que ahora de la libertad de expresión y de estas censuras que están colocando en redes sociales y en todos los medios de comunicación. Profesora Luz Helena, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Buenos días, Diego. Buenos días al profesor Sebastián Cobos, al profesor Rodrigo Huertas y a Nelson Duarte, que nos permite la conexión. Sí, la idea es hablar o por lo menos dar respuesta a tengo ahí varias inquietudes que están implicadas relacionadas con el tema de la libertad de expresión. En un primer momento, si el Estado debe regular el poder de censura que tienen las redes sociales, de hecho, si debemos considerar que lo que sucedió con el expresidente Donald Trump fue una censura, es decir, y si podemos acusar a las redes sociales de violar la libertad de expresión cuando se suspende una cuenta. Digamos que es un tema complejo porque estamos hablando de una empresa privada que presta un servicio gratuito y allí entonces se involucra un tema de libertad de expresión. Entonces voy a intentar dar respuesta a estas preguntas. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra. Profesor Cobos, ¿cómo está? ¿Qué nos cuenta?
Bueno, muy contento, digo, cordial saludo para usted, para la profesora Luz Helena, para el profesor Rodrigo, para Nelson, para todos aquellos que hacen posible este CLD Cultural cada jueves. Para el día de hoy, pues, voy a traerles algunas experiencias y reflexiones en torno a la libertad de expresión en redes sociales. Voy a contarles alguna discusión que tuve alguna vez en clase con mis estudiantes de la expresión en redes sociales. También el caso del expresidente, de ahora expresidente Donald Trump. Y comentar un poco la reflexión que me suscita lo que pasó ayer con la modelo Natalia París y ese veto que tuve en las redes sociales. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@rosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Y como siempre, el profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
Queridos ciberescuchas, mis mejores deseos para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva emisión del Se Lee Cultural, una idea original del Centro de Lectura y Escritura en Español. Un saludo para mis colegas, los profesores Luz Helena Di Giordi, Juan Sebastián Cobos y Diego Alejandro Velázquez. También un saludo en la dirección a Sebastián Ríos y en el control maestro a don Nelson Duarte. Les habla Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. Hoy reflexionaremos acerca de un tema muy sensible por estos días, y es lo que ha sucedido en algunas redes sociales, que si bien son espacios para la promoción de la comunicación y la libre expresión, algunos de sus administradores han decidido restringir o coartar este derecho al pensamiento, a la expresión del pensamiento. Volvemos en instantes.
Gracias, maestro Rodrigo. Recuerden que en la dirección general está el señor Sebastián Ríos, en el máster está el señor Nelson Duarte, que desde hace mucho rato nos veíamos y por fin nos podemos ver otra vez después de casi, no sé, un año casi. Y sí, y hoy vamos a estar con música de un grupo irreverente, de Ramón, Solo Ramones, un grupo de punk que se la pasó denunciando sobre todo la censura. Esto es Se Lee Cultural.
Saboreando el Español con CELE Cultural.
Bueno, y retomamos el eje cultural pues con este tema que nos atañe el día de hoy y le vamos a dar paso a la profesora Luz Elena. Maestra, ¿qué nos trae para hoy? Cuéntenos, ilumínenos.
Bueno, gracias Diego. Bueno, digamos, hay varias preguntas, ¿no? En el que señalé al inicio, pero un aspecto que debemos aclarar tiene que ver, perdón, con la libertad de expresión. Digamos que la libertad de expresión suele ser uno de los derechos que genera más confusión también en la ciudadanía, porque no es absoluta. Digamos que pues agrupa la libertad de prensa, la libertad de asociación, de reunión y de petición. No obstante, hay situaciones en contextos liberales y democráticos como los nuestros en la cual se puede poner en límite esa libertad de expresión. Por ejemplo, cuando una persona, y que desde el punto de vista legal hay unas medidas que la limitan. Por ejemplo, cuando una persona calumnia o denigra sin pruebas, ¿no?, en las redes sociales, ahí, digamos que ahí se han establecido varias sentencias a propósito de esa situación. Y precisamente cuando hay una promoción de ideas o de prácticas que crean violencia y discriminación o discursos de odio o violencia a determinados grupos sociales. En este sentido, la libertad en nuestro contexto no es absoluta, por lo que no se puede publicar cualquier cosa en internet y la gente pues así salirse con la suya. Hay leyes que se encargan de regular estos contenidos. Acá el punto es, bueno, el Estado de alguna forma tiene la potestad de regular desde un punto de vista público esa situación, pero la carga ahora del problema tiene que ver con, bueno, las redes sociales tendrían ese poder de censurar a unos individuos que expresan este tipo de, o digamos en donde se presentan estas situaciones. Pues digamos que la censura, y aquí ya cerrando, pues digamos que desde un punto de vista público, la censura, siempre vivimos en un contexto de censura, por ejemplo, en las clases o en tanto en el ámbito público y privado, ya que uno le exige, por ejemplo, a los estudiantes, que pues, digamos que uno tiene ahí la está en la discusión de digamos de reprochar alguna posición que vaya, por ejemplo, a favor del genocidio judío o que de alguna manera tenga una consideración digamos racista, ya que desde el consenso social democrático pues hay unos derechos y unos valores que de alguna manera todos debemos proteger. Entonces la censura es algo que se vive en la cotidianidad, tanto en el ámbito público y en el ámbito privado, en tanto que hay un consenso social que cuando se atenta a ese consenso, pues de alguna forma se toman medidas para limitar esa expresión, digamos, esa libertad de expresión. Digamos, desde un punto de vista público ya la gente piensa o lo piensa dos veces a la hora precisamente de promover un discurso racista o de odio. Entonces, la censura es algo que evidentemente, pues ahora el punto es verlo en el contexto de las redes sociales o en Twitter, en donde de alguna forma, digamos que lo que parece problemático de alguna forma es que pensemos que la red social va a ser garante de entrada de nuestra libertad de expresión, digamos. Digamos que dentro del ámbito privado pues se toman medidas evidentemente cuando se genera violencia, no obstante a pesar de eso, esa sería una censura que sea en el ámbito privado, pero en el ámbito público en este caso, digamos que ya es problemático pensar que la red social como Twitter nos garantiza la libertad de expresión y bueno, sobre este punto ahorita quisiera ampliar.
Muchas gracias maestra. Profesor Cobo, su opinión.
Bueno, compañeros, pues mi opinión es la siguiente. Miren, hay que darle un poquito de contexto a esto, y es que estamos ante la presencia de un cambio en el paradigma informativo. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay nuevos actores en visto. Censura ha habido siempre, pero ahora ante la abundancia de redes sociales, de información, pues esta censura es más difícil de controlar. Y quisiera empezar con una frase de Thomas Friedman, que ya la mencionaba acá. Thomas Friedman, un investigador también de estos temas, decía que Internet es inevitable e irregulable. Y yo creo que todos estamos de acuerdo acá en que Internet es como la máxima expresión de la democracia, ¿cierto? Todos podemos publicar cualquier cosa, ¿cierto? Cualquiera puede publicar cualquier contenido sobre cualquier tema. Y digo el cambio en el paradigma porque, pues, al haber esa facilidad de que cualquiera puede expresarse y decir su opinión, pues llega otro fenómeno, ¿no? Que es cuando la gente empieza a publicar cosas que quizás son mentira, pero hay gente que la cree. Pues ya hablaremos de este caso. Tron, esto se ha vuelto, pues, de alguna forma incontrolable. En el 2008, como dato curioso, les cuento que YouTube cada minuto subía 10, la empresa YouTube cada minuto recibía 10 horas de contenido. Hoy en día, YouTube en un minuto recibe 450 horas de contenido, de videos. O sea, imagínense la magnitud de información que hay hoy en día, que ha desbordado, pues, los límites del control, ¿verdad? Entonces, controlar qué es cierto y qué no es, ya esa autonomía, esa censura requiere también de un proceso de autorregulación de los ciudadanos, una especie de competencia informacional en los mismos ciudadanos para saber qué es cierto y qué no. Aquí en esta primera intervención les voy a contar una historia que me pasó en clase con mis estudiantes y hablando de la censura, y es que yo les pedí a ellos, pues, que tuvieran mucho cuidado con lo que publicaban en sus redes sociales, porque quizás de aquí a mañana, pues, iban a ser juzgados por eso, ¿sí? Entonces yo les decía, por ejemplo, a mis estudiantes de periodismo, que pilas, porque si usted publica en redes sociales opiniones que quizás contradigan al gobierno de turno, pues de aquí a mañana no va a conseguir trabajo. Quizás me pasó con un estudiante que no conseguía prácticas, que había presentado entrevistas en un medio de comunicación y no, la negaron. Y cuando le miré, como esa palabra no es torquear, husmear sus redes sociales, pues claro, era contradictoria al gobierno, y pues en este medio famoso de comunicación social no iba a encontrar trabajo. Entonces yo le tenía mucho cuidado con eso. Entonces la discusión en esa clase surgió en torno a que, profe, pero yo puedo publicar lo que quiera, ¿sí? Yo le dije, pues, publique lo que quiera, pero eso tiene sus consecuencias, y muchas veces a nuestros estudiantes se les olvida que cualquier publicación, cualquier comentario puede tener efectos después. Caso, historia 2. Conocí un estudiante que la echaron de su práctica profesional. Estaba trabajando en una empresa de té, no digo la marca, y entonces la niña muy inocentemente, ella estaba contenta trabajando en esa empresa de té, y la echaron de la empresa porque alguna vez en su Instagram publicó tomándose una fotografía con otro té, y la empresa no le gustó eso y la despidieron por esa razón, porque no estaba de acuerdo. Entonces empezó la discusión de hasta dónde va la libertad de expresión. Entonces es la primera como reflexión que quiero dejar acá. Adelante, Diego.
Gracias, maestro. Y es muy cierto, ¿no? Lo de las redes sociales es casi una hoja de vida, y cada vez que uno va a buscar un trabajo, ya habíamos hablado de esto aquí, siempre van y buscan en sus redes sociales, y pues si de pronto uno en su juventud tuvo algunas fotos alocadas, eso también entra a mediar en la aceptación del trabajo. Pero ahorita escuchemos lo que nos envía el profesor Rodrigo con respecto a este tema.
Muchas gracias, Diego. El pasado 8 de enero de 2021, a 12 días del final del mandato de Donald Trump y el comienzo del gobierno del demócrata Joe Biden, supimos de la suspensión de la cuenta de Twitter de Donald Trump bajo el pretexto de un alto riesgo de incitación a la violencia. Recordemos que mucho antes sus trinos también estuvieron acompañados de advertencias sobre la veracidad de sus palabras. Por ejemplo, Trump aseveró para el comienzo de la pandemia que la hidroxicloroquina funcionaba contra el COVID-19, lo que generó entonces que muchos de sus seguidores comenzaran a consumir químico que se utiliza para la limpieza y trajo la intoxicación de varias personas, como fue el caso reportado de una pareja de esposos en Arizona a finales de marzo de 2020 que se intoxicaron. Uno de ellos murió tras mezclar el químico con uno de las bebidas de refresco a la hora del almuerzo. De ahí en adelante fueron más frecuentes los avisos de advertencia que acompañaron los trinos del entonces presidente. Cuando Trump empezó a negar de manera sistemática en el mes de noviembre su derrota ante Biden, insinuando además fraude electoral, la plataforma también añadió etiquetas a cada mensaje emitido por el magnate, indicando una información errónea o en disputa. Pero la decisión del 8 de enero por parte de la plataforma fue la que generó polémica, pues el cierre de la cuenta de Trump fue entendida para muchos como un ataque a la libertad de expresión. Y entendamos que se trata o se trató de, en ese momento, del presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, pues Twitter aclaró a través de un mensaje el porqué de estas medidas. Cito: en el contexto de los horribles eventos de esta semana, me refiero a la toma del Capitolio por parte de seguidores de Trump, dejamos claro el miércoles que las violaciones adicionales a las reglas de Twitter podrían resultar en esta acción, es decir, en la suspensión indefinida de su cuenta. Finalmente, Facebook también se sumó a esta drástica medida en contra del exmandatario.
Bueno, pues como vemos, el profesor Rodrigo pues nos muestra una visión un poco más, llamémoslo así, política de este asunto, en donde pues vemos que aparte de censurar en cierta medida a las personas del común, pues ya como se comienza a censurar a grandes políticos, como él lo dice en este momento, era el presidente de los Estados Unidos. Y pues si de pronto tal vez algún trino que él hizo produjo eso, mi punto de vista como comunicador es: no se puede censurar, porque pues él también tiene derecho a comunicar, ¿ya? Oye, maestro Cobos, ¿usted qué opina de eso?
Ahí está el problema, porque yo creo que todos se ponen felices cuando no, pues no, es que está muy bocón, toca callarlo, ¿cierto? Como que mucha gente, pero es que el problema es ahí el contexto, porque todos tenemos derecho a expresarnos, ¿verdad? A manifestar libremente nuestra opinión. Pero ¿qué pasa cuando esa opinión suscita violencia o desencadena comportamientos como lo que desencadenó, como la toma del Capitolio de supuestamente el país más democrático de Estados Unidos? Ahí es el problema. O sea, yo puedo decir mi opinión, pero cuando estos llamados influencers tienen poder de mover gente, ahí tiene que haber cierta censura o ciertos vetos, ¿cierto? Entonces todos tenemos derecho, pero depende de quién. Diríamos en el caso de Trump, oiga, sí, estaba incitando al odio, pero ¿qué pasará de aquí a mañana cuando bloqueen a un activista político? Entonces, ¿quién tiene el poder para decir esto sí y esto no? Creo que esa es la gran discusión. Y ese papel de arbitraje está cayendo en los que son los que dirigen estas redes sociales, los que poseen estas redes sociales, van a caer en ese papel de arbitramiento, de decir esto lo censuramos y este no. Y eso, ahí está el peligro, en que ellos se comienzan en juez y parte, ¿verdad? Que es lo que está pasando ahorita con Twitter. Ahorita con lo de Trump, muchos se alegraron, sí, pero quizás no se van a alegrar tanto cuando a su político favorito lo censuren. Ahí es el gran cuestionamiento. No sé qué opinan.
Profesora Luz Elena, ¿qué opina de esto?
Sí, pues es que ha sido la gran discusión siempre, incluso desde Kant, desde ese texto, no, desde Kant, por supuesto, en el texto de que es la Ilustración, y también en las reflexiones que Joan Stuart Mill, en un texto que recomiendo a la ciberaudiencia, que se titula Sobre la Libertad. Sí, digamos que esa es cuando el Estado precisamente debe intervenir, y en este caso, cuando se debe limitar, qué consideramos como un daño específicamente en sociedades liberales. democráticas como las nuestras siempre es la gran discusión, siempre es como, bueno, ¿qué vamos a considerar como daño? ¿En qué momento debemos limitar? No obstante, dada, digamos, el desarrollo legal que ha tenido la regulación de la libertad de expresión, pues sí tenemos ahora, digamos, unos aspectos claros donde se debe limitar, precisamente cuando, en este caso, pues no es cualquier ciudadano, era precisamente
el funcionario público,
¿no? Que incita al odio en este caso. Y entonces, en este sentido, uno dice, es problemático, se debe o no hacer censura en estos casos en donde una figura o un personaje como estos está promoviendo la violencia. Entonces, yo creo que dentro de la regulación, digamos, legal, incluso en los Estados Unidos, como en nuestro país, pues hay unas justificaciones en donde se debe limitar la libertad de expresión en estos casos. Uno dice, uy, no, un momentico. Y más cuando, lo que pasa es que las redes sociales a mí siempre me ha parecido un espacio paradójico, me parece que es un espacio raro, porque cuando inicia a finales de los años 90 y 2000, pues el uso masivo de Twitter, de Facebook, la mayoría de personas consideramos como el espacio democrático, el espacio público. Pero detrás de eso, pues están unas empresas privadas que lo que buscan es hacer marketing también, ¿no? Porque también resultaba paradójico el hecho que Donald Trump, que ha utilizado Twitter también para gobernar, y eso también lo hablamos, recuerdo, en un programa, cómo los funcionarios públicos utilizaban Twitter para realizar órdenes, por decirlo así, establecer cosas. Pero paradójicamente es el mismo Twitter que utilizaba este personaje, lo censura. Entonces todo eso se vuelve como una paradoja. Y bueno, pues al principio pensábamos que las redes sociales nos permitían la discusión pública, pero ahora es distinto ya considerar las redes sociales como el espacio de opinión, porque evidentemente pues ahora lo que estamos vinculados o lo que nos llega a través de las redes sociales pues son fake news, es una información falsa, de toda, no necesariamente es que permita el diálogo democrático. Entonces, precisamente ya para cerrar, lo que sucede acá como para problematizar un poco es el tema de la libertad de expresión en las redes sociales. Sí que se presenta como una paradoja y un problema un poco entre lo que consideramos como lo público, el espacio ideal para las deliberaciones, y ese espacio privado que paradójicamente aparenta ser público.
Gracias, maestra. Sí, eso es cierto, y digamos en el sentido del bien común, muchas veces aparece esta paradoja en donde pues hay unas libertades que en un momento van en contra de ese bien común y entonces aparece la censura. Pero aquí la cuestión es también lo que decía el profesor Cobos, es quién es el encargado de medir lo que está bien y está mal dentro de esa censura. Porque recuerdo mucho, y mucho antes de las redes sociales, ya hubo un personaje que por medio de su discurso llevó a otros a cometer homicidio, que fue Charles Manson, quien fue condenado, pero él no mató a nadie. ¿Ya? Y él, digamos, pues
fue el autor intelectual de la cosa.
Sí, claro, pero digamos, él simplemente daba un discurso.
Ese es el problema.
Ese es el problema, pero digamos, en este caso, pues su red social era una finca que tenía por allá guardadas y tenían una serie de comunidades. Y él daba un discurso, pero él en ningún momento mató a alguien. Entonces, digamos, ahí hay como una especie de, llamémoslo así, de dicotomía. Hay una cuestión, un dilema, en donde no sabemos en realidad hasta qué punto se puede censurar una red social y hasta qué punto no. Bueno, dejemos eso ahí y sigamos con el programa.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
seguimos en Celede Cultural con este tema tan interesante y es el turno de iniciar la discusión del profesor Cobos. Maestro.
Bueno, muchas gracias, Diego. Bueno, entonces, para contextualizar más y para aclarar toda esta paradoja, esta polémica que hay en torno a lo de Trump y a la censura o libertad de expresión, creo que para aclarar eso nos sirve el caso que pasó ayer en Colombia, el caso de Natalia París, en la que esta reconocida modelo y ahora DJ colombiana hizo unas afirmaciones por sus redes sociales en la que recomendó el uso de dióxido de cloro como sustancia para prevenir el contagio contra el coronavirus, pese a la toxicidad que se ha demostrado tener en el cuerpo humano, ¿no? Y entonces la Superintendencia de Industria y Comercio decidió, en calidad de Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, decidió o le pidió a esta influencia que por favor quitara ese contenido, ¿cierto?, de promoción al producto y que lo quitara a sus redes sociales. Entonces, obviamente saltaron los abogados a decir, un momentico, es la opinión de ella, ¿cierto? Y un abogado experto en estos temas internacionales como Víctor Mosquera señaló que ella no estaba difundiendo una opinión, sino que lo que realizó fue una masificación de una información falsa, que es diferente, ¿sí la ven? Entonces, ahí, y obviamente con esta información falsa, podía causar problemas graves en la salud de los ciudadanos. Entonces, acá llama la atención cómo, en este caso, el papel de árbitro lo tomó la Superintendencia de Industria y Comercio, que fue la que tomó la batuta y dijo, un momentico, tengan cuidado porque ella no está emitiendo simplemente una opinión, sino que está emitiéndose una noticia falsa y que esta noticia falsa crea o genera un riesgo en la salud pública. Y obviamente ahí está la discusión. Los abogados empezaron a nombrar el Pacto de San José, suscrito en 1969, en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, en la que establecen pues, la condición de defensa de los derechos a la libertad de prensa, a la libertad de los derechos civiles y políticos, y pues ahí está la discusión. No sabemos aún si esta señora bajó ese contenido o no. Lo cierto es que sí causó como una polémica en las redes por esta noticia. Y mi opinión respecto a este caso de Natalia París, ahí viene la solución a esto. ¿Cuál podría ser? Y vuelvo al caso de que podría ser la competencia informacional de los ciudadanos. A que duden de todo ese pensamiento crítico, a dudar, oiga, pues no porque esta señora influenciadora lo publicó, tiene que ser verdad. Entonces, como ciudadanos, ¿sí? Y a nuestros estudiantes, pues que sean escépticos ante todo y no crean todo lo que leen, porque pues, tendemos a confundir opiniones con argumentos, ¿cierto? Y en este caso, pues la información falsa de la cual tanto hemos hablado acá en el programa. Muchas gracias, Diego.
Gracias, maestro. Sí, ¿no? Y este caso, pues, es, digamos, ya recurrente con este personaje, con esta señora. Ella también tuvo un problema cuando lanzó su línea de cosméticos y demás, que causaron problemas en la piel de las usuarias. Y se salió defendiéndose diciendo, pues, que como que le habían pedido era el nombre. Aquí lo que le pide la superintendencia es que, además de eso, diga de dónde está saliendo el producto y que indique por qué lo está haciendo, porque si lo está haciendo por una cuestión comercial, eso se llama falsa publicidad y pues tiene una pena, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde está la cuestión. Profesora Luz Elena, continúe usted.
En este caso, le doy la razón al profesor Sebastián Cobos y de verdad, digamos, ahí hay una distinción también con lo que usted dice, Diego, en el sentido, bueno, si esta persona está haciendo promoción de un producto y de un producto que evidentemente es inadecuado para la salud en épocas de pandemia, pues tendría una sanción y la superintendencia tiene razón en entrar a regular esa situación, ¿no? Otra cosa es si es una simple opinión, ¿sí? Que es una simple opinión en la cual ella asegura que es un producto curativo para el coronavirus. Entonces, ahí hay como, sí, esa situación se debe esclarecer, pero creo que lo que hace ella es simplemente una opinión. No creo que ella, no sé muy bien, Sebastián, si ella está promocionando una marca particular de dióxido de cloro y demás.
Es que eso es lo que no es claro todavía y lo que pide la Superintendencia de Industria y Comercio, pide eso, como que, bueno, ¿esto qué es? Una opinión, qué sé, pero es que tiene consecuencias y eso que está opinando es una información falsa que las masas están cogiendo. Esta señora tiene cantidad de seguidores y ahí está el peligro, en que pues estos influenciadores de verdad llegan a mucha gente. Y si eso lo digo yo, lo dice, no sé, un cuestionario, como no le hacemos caso, pero es que cuando ya son millones de personas las que siguen a esta señora, pues se convierte en un problema de salud pública, tanto claro, mental como física, y ahí está el problema.
Sí, y entonces aquí hay un punto con el tema de la libertad de expresión, porque uno dice, bueno, hay un tema allí importante que tiene que ver con la verdad y la mentira, ¿cierto? Porque la gente puede expresarse, pero entonces hay una experiencia allí, es sobre lo que dicen las personas, si esto es verídico o no, y otro que tiene que ver con si eso que se dice genera un daño un daño hacia otras personas, digamos. Eso también implica que ahí las instituciones, porque digamos que yo creo que sí tiene que haber una capacidad, yo ahí voy a intentar tomar mi postura, y creo que las instituciones, quizás tanto públicas como privadas, podrían, se tendría la posibilidad de generar unas limitaciones a esas situaciones. Yo creo que estaría yo de acuerdo en esa situación. No obstante, también estoy de acuerdo con el tema de la competencia ciudadana, que precisamente es fundamental en estos casos. Nosotros no podemos hablar de libertad de expresión sin un acompañamiento, digamos que gran parte de lo que sea en la educación o en el proceso de educación, pues precisamente lo que buscamos es que el estudiante gane unas competencias ciudadanas, y entre las competencias ciudadanas pues está la posibilidad de regular o que esta persona tenga la capacidad de analizar desde el punto de vista crítico la información que se le ofrece, porque evidentemente pues en el ámbito público y especialmente político, pues la manipulación pues está al orden del día, ¿no? Está al orden del día tanto en todos los espacios específicos. Entonces, quería como dejar aquí mi postura y como mirar ese problema, ¿no? Entre la verdad y el daño. Son dos cosas, entre la mentira y el daño que implica la libertad de expresión.
Sí, digamos, en ese sentido también, pues cuando hay mentira como tal y cree daño, pues se comprende un poco la censura, pero en el caso donde ocultan verdades para, no sé, para que el pueblo como tal o la gente no se, llamémoslo así, no se reúnan y protesten o no vayan en contra de algo, ahí también hay que entrar a medir esto. Antes de que hable el profesor Cobos, escuchemos lo que nos dijo el profesor Rodrigo respecto a este tema en su segunda intervención.
Gracias, Diego. Bueno, continuando con la discusión sobre las acciones de veto de algunas plataformas de comunicación, recordemos que hace un año, en enero de 2020, Instagram advirtió que iba a comenzar a ocultar y a eliminar fotografías con excesos de Photoshop en un intento por combatir las noticias falsas o engañosas, y que se unía a la cruzada de Twitter y Facebook, que empezaron a regir con más fuerza a mediados de 2020 en medio de la pandemia, buscando evitar que las personas se infligieran daño físico. Al respecto, el portal español AECOC explica los tipos de noticias a las que estamos expuestos a través de redes sociales y su grado de fraudulencia. Comienzo con el menor grado de fraude que podemos encontrar en las redes sociales, el satírico o paródico. No tiene una intención de causar daño necesariamente, pero sí tiene un potencial engañoso. Entonces hay unas conexiones falsas, hay unos títulos o imágenes que no son fieles al contenido de la noticia y desde luego son, como ya lo señalé, una parodia. Después viene el contenido engañoso, en el que se utiliza información distorsionada para comprometer un problema de actualidad. Después tenemos el contexto falso, una información genuina se enmarca dentro de un contexto que no es un contexto falso. Tenemos la información o el contenido impostor, en el que se suplanta la identidad de fuentes genuinas. Hay un contenido manipulado, otra forma de fraude. La información o imágenes son manipuladas para cometer un engaño. Y finalmente, el contenido fabricado, que consiste en crear una noticia completamente nueva, distinta, pero falsa, y su propósito es engañar o invitar a la población a incurrir en error. Hay definitivamente un daño. Las acciones que han implementado reconocidas redes sociales, lo hemos visto en estos días, van desde la eliminación de las cuentas falsas, cierre permanente de sitios fraudulentos, restricción de publicidad de lugares engañosos, hasta el veto a la información que no es real, que no es veraz. Por eso hemos sabido de los vetos que no solo llegaron a las cuentas del presidente Donald Trump de Twitter y Facebook por incitación, sino la suspensión de cuentas de Twitter afines al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por manipulación indebida de la plataforma. También la cuenta del guía supremo iraní Ali Khamenei, luego de pedir venganza por la muerte del general Qasem Soleimani y amenazar directamente a Trump. En nuestro país, Twitter suspendió la cuenta al máximo dirigente de las disidencias de las FARC, Iván Márquez, y la cuenta de ese grupo armado ilegal. Una vez se conoció la denuncia de la Policía Nacional porque consideraron que sus mensajes incitaban a la violencia. Y volvemos a la pregunta, ¿se está violentando aquí la libertad de expresión bajo el pretexto de proteger a la población de información fraudulenta o amenazas a su integridad? ¿Es lícito coartar o elevar estos vetos a ciertas personalidades o agremiaciones que no siempre están al margen de la ley? ¿A un presidente, por ejemplo? Queda allí la pregunta.
Gracias, maestro Rodrigo. Profesor Cobos.
Bueno, qué interesante toda esta taxonomía, esta clasificación que hizo Rodrigo. Y lo quiero unir con lo que dice la profesora Luz Elena también, de esa competencia ciudadana. Porque realmente, pues, creo que el diagnóstico es claro, o sea, sí puede haber un cierto veto, pero también como ciudadanos no podemos tragar entero. Y desde la academia surge la solución a todo esto, y es fortalecer las competencias informativas, informacionales de nuestros estudiantes, que aprendan a discernir qué es cierto y qué no, y que no consuman esa información. Recuerdo mucho mis clases de análisis de argumentos, cuando le decíamos a nuestros estudiantes, oiga, es que no todo es un argumento, puede ser una advertencia, una simple creencia o opinión, unas proposiciones vagamente relacionadas, simplemente un ejemplo o una explicación, pero no todos cumplen el papel de argumento. Entonces debemos enseñar el pensamiento crítico a nuestros estudiantes, primero para que no coman entero las noticias. Entonces esa es como la principal solución que yo le veo a eso, más pensamiento crítico, saber leer mejor, que es lo que pretendemos acá desde el CLE, que la gente tenga una noción más crítica, sean más escépticas a toda esa información que consume. Eso por un lado. Y en cuanto a las redes sociales, no las podemos culpar de todos. De hecho, cuando ustedes leen los términos y condiciones de una red social, ellos dicen, no nos hacemos responsables del contenido que acá se genere, no nos hacemos responsables por el contenido que pueda perjudicar a terceros. Lo tienen muy claro. O sea, ellos simplemente son una empresa y ponen su contenido ahí, y tienen como esa cláusula de que no lo pusimos ahí, y pues ustedes verán si lo consumen o no. Pasó, por ejemplo, ya recordando esa libertad de expresión, en Birmania, con esta tribu que se llaman los Rohingyas, que por un comentario en Facebook terminaron casi que exterminados y exiliados de su propio país, y Facebook no hacía nada, hasta que llegó un momento en que alguien dijo, oiga, ya paren a Facebook, y Mark Zuckerberg salió a decir, ay, ups, qué pena, no nos dimos cuenta, como que lavándose las manos, eso no es culpa de nosotros, y mientras tanto, cantidad de esta tribu de los Rohingyas, que son como unos musulmanes al sur de Birmania, terminaron asesinados y exiliados de su propio país por comentarios de odio de gente en Facebook. Lo mismo pasó, por ejemplo, en, no sé si recuerden, la matanza en Nueva Zelanda, en la mezquita, que un tipo la grabó y la subió en Facebook, y entonces trataron de borrar ese contenido, pero al censurar lo que hicieron fue alimentar las ganas de ver ese contenido. Entonces muchas veces, como la censura permite que la gente también tenga más ganas de ese contenido. Entonces, eso es muy difícil de manejar, y vuelvo a la frase con la que inicié este programa, esa frase de Thomas Friedman que decía, Internet es inevitable e irregulable. Esa regulación más bien es en nosotros como ciudadanos, como consumidores de esa información, viene más por ahí, porque regular la red de verdad es muy difícil. Les pongo un ejemplo, ya creo que todos estamos de acuerdo con que en la pornografía infantil, la pedofilia, no deberían verse videos, pero aún así se consiguen, se buscan, y en algunos casos hasta eso es legal, para otros países es bien visto. Les hablo del caso, por ejemplo, de Pakistán, en donde tiene ciertas prácticas de ese estilo que resultarían aterradoras para los ojos de cualquier occidental. Entonces, todo también es cuestión de contexto, y corresponde también a las autoridades locales empezar a vetar esa serie de contenidos, que repito, que al vetarlos y al censurarlos, lo que generan es que la gente tenga más ganas de consumir ese contenido. Muchas gracias, Diego.
Bueno, sí, y digamos en este sentido, pues es un poco el mismo problema que se ha tenido con los narcóticos. Digamos, en el momento de decir que son ilegales, pues las personas como que les entra morbo, les entra la curiosidad por probarlos o algo así. Bueno, y sigamos con el programa.
Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Bueno, esta canción la pidió específicamente el profesor Rodrigo, y por eso vamos a iniciar con su intervención, en donde explica un poco por qué pidió esta canción.
Gracias, Diego. Yo quiero terminar hablando de libertad de expresión como ese derecho que tiene todo ser humano a expresar libremente sus opiniones y a difundir sus ideas propias, poder publicarlas y comunicarlas, y que los demás respeten ese derecho, como se contempla en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Gozar de ese derecho garantiza que se puedan denunciar también las violaciones a los otros derechos. Sin embargo, y esto es claro, ese derecho se verá limitado si entra en conflicto con otros derechos, o si hay una incitación a la violencia, si se pone en riesgo la integridad de las personas. Este ha sido un asunto de múltiples discusiones y debates, y hoy quiero traer a su memoria uno de los casos más sonados en la década de los 80, cuando un grupo de esposas de senadores de los Estados Unidos, liderado por Tipper Gore, esposa del ex senador y ex candidato presidencial Al Gore, creó un movimiento que intentó reprimir la difusión de la música rock, uno de los elementos más representativos de la cultura popular norteamericana, aludiendo a que sus letras pervertían a la niñez y a la juventud. Este grupo de madres indignadas impulsó el Parents Music Resource Center, una especie de etiqueta de control parental. Incluso este grupo estableció un top 15 de las canciones más infames de la música, que incluyeron títulos de Prince, Madonna, Sheena Easton, Black Sabbath, AC/DC, Twisted Sister, Venom y Cyndi Lauper, entre otros. Algunas de estas canciones ni siquiera hablaban de sexo de manera explícita, o cuando menos, no para que un niño de 12 años de la época comprendiera a qué se hacía alusión en esa canción. El asunto fue llevado ante tribunales, y yo recuerdo una icónica fotografía que circuló en la prensa internacional del vocalista líder de Twisted Sister, el señor Dee Snider, compareciendo ante el tribunal, así como la del cantante y compositor Frank Zappa. Lo cierto es que hoy muchos aseguran que ese juicio fue un intento de higienización y blanqueamiento de la cultura, y como siempre, nuestros chivos expiatorios, los niños, fueron utilizados para que la sociedad depurara sus propios complejos. Como siempre, este tipo de eventos o sucesos fueron parodiados en Los Simpsons, en el capítulo 9 de la temporada 2. Y ustedes, colegas, ¿quién creen que hoy estaría dispuesto a crear un tipo de control parental para la música que hoy escuchan nuestros hijos? ¿Cómo lo ven?
Bueno, digamos en ese sentido, pues Estados Unidos tiene historia en cuanto a crear esta serie de organizaciones de censura. No más durante la Guerra Fría hay un montón de este tipo de cosas, pues que miraban las películas, no dejaban pasarlas, las cortaban, ahí dejaron a grandes libretistas sin trabajo. Y también ese intento por crear una sociedad, digámoslo así, que esté limpia, cuando en realidad pues la sociedad es la sociedad humana y el ser humano pues es un ser, digamos así, que tiene sus cuestiones oscuras y que eso es común. Y es muy difícil crear una sociedad ideal y mucho menos intentando esconder cosas que son propias del ser humano. Profesora Luz Helena, su turno.
Bueno, yo quería dar una respuesta a una pregunta que hizo el profesor Rodrigo en su segunda intervención con el caso del expresidente Donald Trump, y es si se le estaba o no limitando la libertad de expresión. Y ahí yo quisiera decir que no necesariamente se le está violando la libertad de expresión al expresidente, porque también hay otros medios. Y aquí amplió una algo que había dicho yo en la primera intervención, y es que me parece problemático pensar que las redes sociales privadas son condiciones de posibilidad para la libertad de expresión. O en este punto aquí lo que me parece problemático es que consideremos que una empresa privada, para reducir un poco la tesis, es la garante de la libertad de expresión. Y entonces ahí uno dice, no necesariamente, digamos que toda empresa privada puede tener, digamos, unos niveles, una reglamentación, o la tiene, incluso toda institución, la universidad tiene también una reglamentación que de alguna manera con la cual establece ciertas censuras, ¿cierto? Y uno asume o no, digamos, si entra o no entra a determinado establecimiento según esas normas establecidas. Entonces ahí creo que ese es un punto interesante, porque uno dice, bueno, no necesariamente se le está violando o se le violó la libertad de expresión a este señor, porque existen otros medios. Incluso yo creo que el expresidente utilizó otros medios, no necesariamente utilizaba Twitter solamente para incitar a la violencia, y de lo que finalmente aconteció a inicios de enero. Entonces ese es un punto. En un primer lugar, no creo que eso haya sucedido, y además cuando hablamos precisamente de censura o de limitaciones, es en tanto, digamos, en el espacio privado y tanto en el espacio público, pues si estamos acordes o si estamos vinculados a un consenso de principios y de derechos, pues si hay una noción de daño que justificaría una censura, ¿sí? Un momentico, si usted con su discurso, si usted con su acción, si usted con su práctica está generando un daño a terceros, el problema precisamente es definir el daño, y ahí sí, como decía el profesor Sebastián Cobos, ¿quién lo define? ¿Cómo se define? Pero creo que tanto la legislación y los consensos quizás internacionales y locales cada vez más digamos están tratando de dar claridad a ello, qué es un daño. Evidentemente un discurso racista o un discurso que incita a la violencia o a un daño de un grupo social, pues es una situación de alarma en donde la ciudadanía pues tiene que reaccionar, y uno dice, no, un momentico, definitivamente pues este discurso sí. Nosotros como profes de argumentación y de discurso también sabemos los efectos que tiene, ¿no? Sabemos que un discurso tiene unos efectos sociales muy graves, que evidentemente se materializan en formas de violencia y que se justifican a través de ello. Entonces creo que por un lado ni se le está violando la libertad de expresión, y es justificada la censura en el ámbito tanto público como privado, cuando este tipo de cuando se hace una práctica que incita a la violencia.
Profesor Cobos, su turno.
Bueno, efectivamente, pues siento que estamos ante un cambio de paradigma informativo y hay nuevos personajes acá, ¿no? Los cuales son los poseedores de las redes sociales, los influenciadores, estos nuevos personajes o actores que antes no estaban, ¿no? Y eso nos lleva a cuestionarnos, pues, todo este tema de hasta dónde llega la libertad de expresión. Para contextualizar esto que acabo de decir, recuerdo una frase que se le acuña a Voltaire, pero que es de la escritora Evelyn Beatriz Hall, que publicó un libro que se llama Los Amigos de Voltaire, y la frase dice así: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Repito, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Suena como muy utópico y todo, pero cuando hablamos en tiempos de redes sociales decimos, un momento, es que lo que dices puede afectar a otras personas y le puede llegar a mucha gente. Entonces, ¿hasta dónde va la libertad de expresión? Volvemos y nos preguntamos. Y el escritor Fernando Sánchez Drago, un escritor español, nos dice que la libertad de opinión y de expresión, que es sagrada, solo puede existir en el contexto y el caldo del cultivo del decoro, la buena educación, el buen gusto y el respeto a la dignidad de las personas. Entonces creo que todos estamos de acuerdo en que esa libertad de expresión va hasta donde no hagamos daño a los demás, y pues eso también apela a esa autorregulación de nosotros como ciudadanos y consumidores de información. Muchas gracias, Diego.
Bueno, digamos, en este caso de la libertad de expresión, pues yo les quiero comentar un caso que ahorita que ha traído un cambio, como dijo el profesor Cobos, no tanto de paradigma, sino de plataforma. A principios de los 90, entrados los 90, 80, 90, hubo un locutor de radio que se llama Howard Stern, quien ponía unos temas muy fuertes y hacía unas cosas muy duras en radio al punto tal que cayó en censura. Él proponía que la persona que quería escucharlo pagara por su espacio, y al pagar por su espacio aceptaba todo lo que había en ese espacio y era una cuestión privada. ¿A qué voy con esto? A que, digamos, esto de la censura lo que está llevando es a crear más negocio, y el negocio ya apareció. En este momento, pues, es una cuestión de tipo, digamos así, corporal, en donde hay niñas que, señoritas sobre todo, y personas que venden su cuerpo por medio de una cosa que llama OnlyFans. No sé si lo conocen. ¿Ya?
No, maestro, no, yo no conozco.
Usted paga y tiene acceso a la cámara de señor y la señorita, y pues ahí muestra su cuerpo, en cierto sentido. Y es muy exitoso porque no hay censura, porque usted está pagando por eso que ella le está mostrando. Esto mismo puede ocurrir, digamos, con alguna figura política que decida que va a tener su propio OnlyFans, no para mostrar su cuerpo, sino para exponer su discurso de odio. Y ahí no lo van a poder parar, porque usted está pagando por escuchar ese discurso, ¿ya? Eso es lo que yo creo que se logra cuando empiezan a censurar los canales abiertos. Profesora Luz Elena.
Sí, pues digamos que hay otras, mira, por eso decía un poco que no se le censuraba aquí la libertad de expresión al señor expresidente, porque existen otros canales y otros medios en donde se va a seguir reproduciendo, o esta persona puede seguir ofreciendo su opinión o su discurso, digamos que por esa razón. Pensar que Twitter es el garante de la libertad de expresión, pues no. Pero digamos que también entonces ya sí es interesante, bueno, frente a un discurso de odio o frente a un discurso de discriminación racial o discriminación y opresión de cualquier índole, cómo deben actuar entonces las empresas, ¿sí? Que también entonces acá, que una empresa privada, ¿qué debe hacer ante eso? Pues si la empresa está acorde o se vincula al consenso de principios y valores liberales y democráticos, pues ahí entonces sería aceptable la censura, que era lo que quería yo que justificaba un poco a lo largo de mis intervenciones, en donde entonces las empresas privadas, no, digamos que siempre en una discusión que tuvimos hace unos años sobre responsabilidad social empresarial en el grupo de ética, siempre pues digamos existía ese dilema sobre el papel de la empresa privada como garante de los derechos humanos y de los principios y valores democráticos, y pareciera, y ahí nos dimos cuenta que la empresa parecía como un ente aislado, sí, porque podían hacer o no hacer lo que quisieran, o sea, como que podrían allí hacer lo que querían o no según sus directrices. Y nosotros desde un grupo de investigación lo que intentamos hacerle ver a la empresa, ¿no? Un momentico, también para que funcione una democracia, las empresas privadas tienen que estar acorde con el discurso liberal y democrático en el que se está. Porque si las empresas van para un lado y las, digamos, el contexto social y político va para por otro lado, pues no, ahí hay como un choque donde seguramente existan dilemas o problemas, evidentemente, para el desarrollo y el progreso de una democracia. Entonces creo que las empresas sí pueden hacer estas medidas, en tanto que atentaría contra unos principios. No obstante, a pesar de que las empresas logren esto, pues la persona igual justo puede seguir ofreciendo su discurso, salvo que el Estado, ya digamos en el ámbito público, digamos ya desde un punto de vista ya del derecho, ya le imponga una sanción a esta persona, porque una cosa es la sanción que hace de nuevo la empresa privada y otra la sanción legal o la sanción que a continuación va a ser. Se va a hacer desde el Estado, ¿no? Que el Estado ya puede intervenir su libertad ahí. Y hasta el momento, pues eso no le ha pasado al señor.
Sí, no, digamos acá en Colombia, pues sí hubo el caso de esta influencer, la EPA Colombia, pues que le cerraron sus redes sociales. Ahí el Estado se intervino. Maestro Cobos, ya para despedirnos, que nos quedan 3 minutos.
Bueno, ya para despedirnos, quiero dejarles las siguientes reflexiones a ustedes y a nuestros ciberoyentes. La primera es una frase que encontré de Noam Chomsky, este lingüista y filósofo activista estadounidense que aún está vivo, gracias a Dios. Chomsky decía, o dice, que si no creemos en la libertad de expresión de aquellos que despreciamos, no creemos en ella en absoluto. Y que también esta es de Jaume Perich, un escritor de humorista español, dice que gracias a la libertad de expresión hoy ya es posible decir que un gobernante es un inútil sin que nos pase nada, y pues al gobernante tampoco. Y finalmente, la libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír. Muchas gracias, Diego.
Gracias, maestro. Bueno, eso es lo del humorista de pronto en España, ¿no? Porque aquí en Colombia la historia es muy distinta. Profesora Luz Elena, para despedirnos.
Sí, yo creo que el tema de la libertad de expresión está dada al daño, precisamente cuando expresamos unas opiniones o unas prácticas o se reproducen unas ideas que de alguna manera causan daño a otro. Y cuando hablamos de un daño, que es una palabra grande, que es una palabra que no podemos definir fácilmente, de alguna forma, en este momento, para cerrar, pues lo podemos considerar cuando atentamos contra la dignidad o cuando atentamos contra la vida, incluso incitamos al maltrato de unos grupos sociales. Entonces quería cómo hacer y recordarles a los ciberoyentes ese texto de bellísimo de Joan Stuart Mill, interesante, que se llama Sobre la libertad, para seguir pensando este asunto.
Gracias, maestra. Bueno, y yo los invito a que en medio de esta vorágine de información y de ambigüedad y de libertad en cierto sentido, sigamos los consejos de los maestros y seamos responsables en cuanto a lo que publicamos, en cuanto a lo que leemos, y sobre todo que antes de realizar cualquier acción, miremos todas las consecuencias. Y esto fue Se Lee Cultural, los esperamos dentro de 8 días con otro tema de interés. Hasta luego.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.